manos y están presionando y trabajando fuerte para lograr el indulto de David Reboredo, que nada se merece estar en la cárcel en estos momentos, ni siquiera haber ingresado, y merece un indulto en justicia, porque salir de la heroína es un enorme esfuerzo. Y por último, quería lanzar una pregunta al gobierno español, específicamente a Mariano Rajoy y a Alberto Ruiz Gallardón. En este día en el que van a ser su Dios, yo quería lanzarles esta pregunta: ¿con quién piensan ustedes, Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, demás ministros, con quién piensan ustedes que se posicionaría Jesucristo en estos momentos? ¿Piensan que estaría con el poderoso, con el banquero, con el torturador? ¿Con quién piensan que estaría? ¿No estaría más con David Reboredo en la cárcel? Háganse esa pregunta y contéstenla mañana en la Misa del Gallo, por favor. Háganse la y miren dentro de ustedes e indulten a este hombre de una vez. Eso es todo lo que quería decir. Buenas noches y que paséis una buena cena. Labur.
Bien, pues disculpad, es un poco mis farragosos inicios técnicos del programa, pero mi relación con internet no siempre es la más fácil, pero al final hemos conseguido que escuchéis este mensaje de Willy Uribe, que continúa por 15 días consecutivos su huelga de hambre contra la política de indultos de este país. Esta canción, In Your Room, en tu habitación, hay una habitación en estos momentos en las que este hombre está pasando, como os digo, 15 días en huelga de hambre, y valía la pena y era importante que se recordara que este escritor vasco continúa su huelga de hambre por algo que él considera justo, y que aunque a él personalmente pudiera parecer que no le afecta, ha decidido y ha querido elevar su voz y poner la última arma de la que dispone, que es su propio cuerpo, como forma de protesta contra una situación degradante para todos, que es a la que nos somete este gobierno y, la verdad, últimamente prácticamente todos. Esto quería poneroslo también como inicio de este programa, extraño programa de hoy, sin duda que va a ser. Pero antes de hacerlo, os leeré también la carta que ha escrito y que se ha publicado hoy en el Los Angeles Times, si no me equivoco, de Willy Uribe, de este escritor vasco, en la que dice: recientemente la alcaldesa de Madrid dijo: la ley es dura, pero hay que cumplirla. se refería a los cientos de miles de desahucios que se han producido en España en los últimos 3 años, casi 50.000 en los 3 primeros meses de este año 2012. La alcaldesa de Madrid se llama Ana Botella y es la esposa de José María Aznar, el presidente español que se creyó amigo de George Bush y que no es otra cosa que un peligro para el desarrollo económico, social y cultural de este país. Esas palabras de la alcaldesa de Madrid no cesan de repetirse en mi interior, sigue diciendo Julio Uribe. Son mentira, claro. Cientos de políticos pertenecientes al PP y al PSOE, condenados por corrupción, además de financieros y policías torturadores, han sido indultados por los gobiernos españoles durante las últimas 2 décadas. Los presidentes de gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y hoy Mariano Rajoy, se han olvidado de la soberanía ciudadana para premiar al poderoso. El gobierno pasa por encima de jueces y fiscales con una desvergüenza inaudita y sin dar explicaciones. La justicia en España, además de la salud, la educación y la cultura, está siendo pisoteada y desmantelada. Recientemente, David Reboredo, un extoxicómano ya rehabilitado, ha ingresado en prisión porque hace 3 años y medio intercambió unos pocos miligramos de heroína con otro heroinómano. Hace un par de semanas, debido a la lentitud del sistema judicial español, ha sido condenado por esos hechos a 7 años de prisión. Solicitó el indulto y le fue denegado. Insisto, David Reboredo ya está rehabilitado y trabaja ayudando a otros toxicómanos a salir del infierno de las drogas. Sigue Willy Uribe. Su ingreso en prisión es absurdo y contraproducente. Esa fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Por ese motivo me declaré en huelga de hambre el 11 de diciembre solicitando la aplicación inmediata de un indulto que se le niega y pidiendo explicaciones al gobierno sobre los indultos que sí ha concedido a financieros, políticos y policías corruptos. En este momento el PP es en España lo que el Tea Party en Estados Unidos, neoliberales, franquistas e integristas católicos. Su sueño, volver a las glorias mezquinas de Felipe II, su bandera a la intolerancia, la prepotencia y el amor al dinero. La realidad, una tremenda ignorancia y una nula empatía social. Este lado de la tumba, un programa que le dedicamos a Willy Uribe, dándole ánimos en la lucha que está llevando a cabo.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
pues ya veis, amigas y amigos, por mucha Navidad que se nos eche encima, no podíamos dejar de insuflar en las ondas nuestro descabellado mensaje literario, nuestro descabellado y descalabrado mensaje libresco. Así que seguimos una semana más aquí, incluso en esta turbia Nochebuena. Y bueno, reconozco que este año, al menos por los días que llevamos hasta hoy, están habiendo menos agresiones en forma de villancicos o Papá Noeles explotados, lo que me hace dudar entre si se deberá a la crisis o a un aumento de la conciencia social y del buen gusto. En fin, pensamientos de autobús. Hemos empezado este programa con un nuevo mensaje de Will Uribe, un poco entrecortado debido a las interferencias en el éter que nos encontramos cada vez que nos zambullimos en internet, pero eso debe ser cosa de nuestras conexiones áuricas con este éter. Pero en fin, un nuevo mensaje de Willy Uribe, este escritor vasco que ya os he dicho antes que ya cumple hoy unos 15 días en huelga de hambre por pidiendo el indulto de David Reboredo, y del que se ha leído esa carta que se ha publicado hoy en el Los Angeles Times y también en el periódico de aquí. Hoy tendremos en el programa de hoy, en este programa situado en este filo extraño e improcedente de la Nochebuena, tendremos varias cosas, pero habrá una que se convertirá a partir de hoy de un modo irregular en línea o hilo del que tirar a lo largo de este o de otros programas, y consistirá en aquello que me sugiere esta lucha individual pero también colectiva en la que de la gente que lleva a cabo en pro de algo que se considera justo, como en este caso hace Willy Uribe, seres humanos que han ido por libre tratando de hacer de su vida algo coherente con respecto a los diferentes horrores que le envuelven, seres que de este modo y de esta forma, seres así y que también escribieron y que también se trasladaron estas luchas o estos pensamientos en forma de novelas o de cuentos o de lo que sea. Ha habido unos cuantos, y aquí de tanto en tanto iremos recordando, iremos acercándonos a sus obras. Bueno, ya habéis oído cómo Willy Uribe hablaba con toda la intención de esos dos libros de Zuró, los que también hemos leído aquí algunas cosas, el Walden y sobre la desobediencia civil. Al fin y al cabo, muchas veces las acciones individuales ya se sabe que son detonantes de otras más abundosas o abundantes en el colectivo, y detonantes, quién sabe, también de algunos cambios o algunas distorsiones beneficiosas de la conciencia. Dentro de nada os voy a empezar a hablar ya del primer autor de estos que voy a ir relacionando, que a lo largo de su vida, sino como una dedicación central y omnipresente de su vida, sí, en grandes ámbitos de sus existencias han tratado de cuestionar el medio en el que se movían, y lo han hecho con absoluta libertad, de un modo absolutamente crítico y al margen de, no ya de las instituciones, sino de muchas veces los colectivos que a veces también han encorsetado las luchas contra esas realidades injustas. Bueno, pues el primero de ellos, del que os voy a hablar, es un autor italiano del cual se acaba ahora de publicar uno de sus libros más celebrados. Yo creo que es de los años 60, no recuerdo ahora lo miraré. El autor se llama Luciano Bianciardi. Luego os hablaré un poquito de él y de esta, su primera obra editada en castellano, yo creo, si no voy equivocado, La vida agria, que acaban de editar, traducida al castellano por una de esas increíbles editoriales pequeñitas y que tanto admiramos. Desde aquí, en concreto, se trata de la editorial Errata Naturae, una editorial madrileña. Si vais a su página web encontraréis todo su catálogo, que es muy, muy atractivo, como podréis comprobar. En fin, ahora os hablaré un poco de este libro. Dejaré que sean ellos mismos, los de esta editorial, los que lo presenten un poco y diré una o dos frases de un breve comentario y os leeré unos fragmentos de la obra de este hombre. Pero eso será justo después de que exponga esta vez, creo recordar, más breve poema del autor que también nos está acompañando durante todas estas semanas y aún lo hará unas cuantas más, el grandísimo Agustín García Calvo, en su trayecto y su viaje hacia el otro lado de la tumba que emprendió precisamente el Día de Muertos, como no podía ser de otro modo. En este caso, vamos con uno de los poemas que escribió en su libro dedicado al tren que él tanto amaba y que poco tiene que ver quizás con los trenes que recorren hoy en día las vías de este país y que nos llevará más adelante en el programa a otro tren muy concreto y un poco extraño y extravagante, pero que quizás también os haga gracia. Agustín García Calvo y el tren.
Algunas notas o canciones del tren. Ya va bajando el sol a tus espaldas. Huyes, tren, de una tarde tan serena, tan dorada. Atrás, atrás el día, dejas que se vaya. Mira aquellas encinas por la arena malva, por un hechizo, heladas en su danza. ¿No ves sobre el remanso del río, entre las ramas peladas de los olmos, cayendo al agua, tantas lívidas rosas amoratadas? ¿Cómo la larga sequía de este invierno va volviendo cielo la tierra amarga? ¿Cómo se te derraman de cielo a tierra, ejército de almas? No importa, tú adelante, pase lo que pasa. ¿Quién perdió su día? ¿Quién sabe qué tesoros la noche le guarda? Mira, ves allá al frente cómo se alza sobre el río y la puente, sobre la alta loma, sobre las torres de Toro Cárdenas, casi llena en la tarde la luna blanca.
Sumergida, ¿qué quieres más?
¿Qué quieres?
Luciano Bianciardi, nacido en Grosseto en 1922, muerto en Milán en el 71, es, según nos cuentan en esta editorial, una de las figuras fundamentales de la cultura italiana de los años 50 y 60. Rebelde y romántico, anarquista y revolucionario, Bianciardi era un hombre versátil. Además de escritor, fue bibliotecario, profesor, editor, periodista y traductor. Firmó un centenar de traducciones de algunos de los más importantes escritores norteamericanos: Faulkner, Steinbeck, Miller, Bellow, Brautigan. En 1954 se muda a Milán, donde comienza a trabajar en la editorial Feltrinelli, con la intención de llevar a cabo en la ciudad la revolución cultural que había resultado imposible en la provincia. Intolerante con las imposiciones empresariales y deseoso de romper los esquemas culturales de su época, es despedido al poco tiempo. Comienza entonces su larga trayectoria como traductor y la redacción de La vida agria, su obra más reconocida. Inconformista, se niega a plegarse a los dictados de la industria cultural que lo rodea, incluso después del éxito de su novela. Cada vez se cierra más en sí mismo y se entrega más al alcohol, que lo conducirá a la muerte en el 71. Otras obras suyas que Rata Naturae, esta editorial, irá publicando en el futuro son Il lavoro culturale, L'integrazione, La battaglia soda, La solita supa e altre storie, y Aprire il fuoco. Pues ya veis, esto nos cuentan sobre esta novela, La vida agria, que se lee de un tirón, a pesar de sus casi, 250 páginas o así, y que empieza con un intento inicial de hacer justicia, pero luego va arrullándose poquito a poco en contar su vida cotidiana, en una especie de crónica de las dificultades de la supervivencia cotidiana en una gran urbe, lleno de atinadas observaciones sobre la tristeza de la vida en la ciudad o de la brutalidad de la incomunicación e incomprensión entre los seres que la habitan y también sobre la mezquindad y la increíble y extremada e insaciable burocracia de diferentes oficios más o menos absurdos que someten a los seres humanos que viven en estas ciudades. Vuelvo a leeros, en este caso, la contraportada de lo que nos cuentan de este libro, La vida agria, de Luciano Bianciardi. Corren los años 50 y nos hallamos en una ciudad cuya topografía está deformada, si bien remite claramente a Milán. El protagonista de esta historia y alter ego del autor deja atrás, junto a cierta vida provinciana, a su mujer y a su hijo, y llega a la metrópolis con una misión: atentar contra la empresa propietaria de la mina de su localidad natal, en la que han muerto 43 personas a causa de una negligencia, entre comillas, que resultó perfectamente rentable. Una vez allí, y para poder sobrevivir, empieza a llevar el estilo de vida que le impone la ciudad, encuentra trabajo en un periódico y comienza a hacer nuevas amistades. Al poco inicia una relación sentimental con Ana y pasa por varias ocupaciones para dedicarse al fin a traducir febrilmente. Al mismo tiempo, cada vez se le hacen más presentes la alienación que impone la gran ciudad, la náusea del tráfico, las insípidas obligaciones sociales y la histérica frivolidad generacional que ampara el boom económico, su propia precariedad y las imposiciones comerciales del mundo editorial. Se diría que cualquier día algo tiene que estallar. Con un humor inquebrantable y una fina ironía, Bianciardi pone en marcha en estas páginas una crítica rotunda al sistema y al hombre integrado en el sistema, sin dejar de reírse de sí mismo. La vida agria es la obra más importante y celebrada de Luciano Bianciardi, escritor de culto, traductor de fama y revolucionario convencido. Tras el éxito apabullante e inesperado de esta novela, que en la Italia de los años 60 se convirtió en referente para toda una generación marcada por un profundo desencanto, Bianciardi mantuvo firmes hasta el último aliento sus compromisos políticos y su enfrentamiento contra los dictados de la industria cultural, así como su predilección por el alcohol y el exceso. Así que aquí lo tenéis, ya lo veis, de esta obra, editada en el año 67 en su edición original y aquí este mismo año, hace muy poquito, por Errata Naturae, de este hombre que tiene un estilo que a veces recuerda a Henry Miller, pero mediterráneo, con todas las diferencias y lo desastroso que conlleva este, aunque bueno, al menos para mí, y mejor que así sea, este epíteto de este hombre. Os voy a leer algunos fragmentos sueltos que, si os digo la verdad, no los he escogido y preparado, pero sí tengo algunas páginas que creo que pueden contener algo marcadas, que algo pueden contener algo que os puede gustar. Así que vamos allá con La vida agria de Luciano Bianciardi, unos cuantos pedacitos extraídos a jirones de esta obra fantástica de Bianciardi, La vida agria. También salía, pasadas las 12, un río de personas, pero eran distintas. Tétricos y encorvados los hombres, erguidas y delgadas las mujeres, la cabeza alta, el rostro firme, salvo un rítmico vibrar de las mejillas debido al rebote de los pasos rígidos en los tacones de aguja. Todos parecían querer huir de aquellas calles que les eran ajenas. Y de hecho se largaban sin echar un vistazo a su alrededor, ni al edificio de ladrillo, ni a las jóvenes con la trenca de colores, ni a los grupos de melenudos que se habían detenido un poco más allá, frente a los dos bares, el bar de la Braida y el bar de las Antillas. Fue un extraño domingo soleado de noviembre, que recuerdo como si fuera ayer. Te despierta un organillo que toca escada pichiatello, las notas se persiguen en cadena y suben hasta el tercer piso para llamar a la ventana, y Carlone se revuelve refunfuñando bajo las sábanas y se destapa y deja al descubierto su mechón de pelo sobre el sacro. En la cocina trajina a la señora de Sío, la hija menor da unos azotes a la niña que berrea. Hoy hasta sus berridos suenan alegres porque es un domingo soleado. Y Franchino, el hijo del motorista que se mató, arma alboroto. Hoy le han dado permiso en el internado de Vittorio Veneto para venir a ver a su mamá, y su mamá está hoy todo lo contenta y contenida y púdica que ha de estar una buena madre. En el baño el fotógrafo Mario sueña con París y tararea el RFIFI, olvidándose de la acusación de la señora de Sío, según la cual habría sido él quien atrancó el váter el otro día. Se afeita y tararea al RFIFI y yo veo su extravagante cara, con las mejillas espumosas reflejadas en el pequeño espejo cuadrado del baño. Qué agradable es ponerse la ropa limpia, la camisa blanca que huele un poco a moho porque no la han secado como es debido por culpa de la humedad de estos días, tiempo infame. Pero se secará luego, cuando la lleve puesta por la calle soleada, donde ya desfilan las jóvenes que no se quitan el abrigo, pero que lo dejan abierto para mostrar el volumen de sus senos. Cuando acabó la guerra, trabajaban allí 3.500 obreros, sumando los de la aldea. Los solteros que vivían en las cabañas, llegados de lejos, incluso de Sicilia, de Cerdeña, y uno, Paolo Galetti, de la mismísima Pensilvania. Y los otros, los que llegaban cada 8 horas con el autobús de la empresa, según los turnos, de Montemassi, de Tati, de Rocastrada. Se había montado un buen grupo, y a los bailes del sábado venían jovenzuelos incluso desde la capital. La sección del partido era siempre la primera en las suscripciones para el mes de la prensa y para el 60 cumpleaños. Por aquel entonces se rendía culto a la personalidad, pero nadie le hacía caso y, lo que es más, ni siquiera lo llamaban así, el Partido Comunista. El equipo de fútbol estaba a punto de subir a la Serie C porque podían permitirse comprar algún reserva del Pisa y del Livorno y confiar los colores locales a un tío en condiciones como era Enzo Goracci, mi compañero en quinto de primaria. El problema llegó cuando reabrieron los mercados de Europa Central y América, porque contra la antracita polaca o estadounidense, para extraer esta última ni siquiera había que excavar, salía a la superficie como si nada, entre los dientes de las excavadoras, hasta 7 toneladas por hombre día. ¿Qué podía hacer el lignito de nuestra tierra? Apenas 5.000 calorías. Así que empezaron a echarlos en tandas de 100. Claro, ellos no se quedaban de brazos cruzados. Allí una huelga de protesta podía durar hasta 5 meses, y si mandaban a la policía, esta solía volver maltrecha. Los antidisturbios pisoteados y magullados, las ruedas de los jeeps rajadas. De la sede central, que es la famosa ciudadela con torreones brillantes, de la que he hablado antes, enviaron al de recursos humanos, un tipo bigotudo, grueso y taciturno, con una mujer quisquillosa y disgustada de verse de la noche a la mañana en un sitio como aquel, en el que ni siquiera había un cine en condiciones a donde ir, y con las mujeres de los jefes de servicio como única compañía. Sí, objetó el médico de la fábrica. De ese modo la temperatura desciende, pero aumenta la humedad y aumenta los casos de enfermedad de origen reumático. Aunque al fin y al cabo aquel médico era un jovenzuelo, fue compañero mío en el instituto, imagínense, y no costó hacerlo callar. Pero mi querido doctor Narduli, ¿qué se pensaba usted, que esto es una casa en la playa, que aquí la gente viene para que le curen los reumas? ¿Es que acaso le curaban a él los ataques de ira causados por cada una de las circulares de la sede central? ¿Podía pedir un reconocimiento médico? ¿Podía cogerse la baja? No. Lo que había que hacer aquí era dejarse de excusas y aumentar el tonelaje de la mina. Y que el doctorcito hiciera el favor de no pasarse con las radiografías. No eran buenos tiempos, no era el momento oportuno para dar una baja por una posible silicosis o por una disminución de la capacidad respiratoria de un 18%. ¿Qué significaba todo aquel afán por las estadísticas? ¿Hasta de los pulmones de la gente las hacían? ¿Respiraban, no? ¿Entonces qué? Entonces, con el inspector conforme, pusieron a 24 de los 25 frentes a explotar en fondo de saco, con desprendimiento de techo, procediéndose así, decía el informe, a una concentración normal del personal. Comparado con el 46, una producción casi idéntica con el tercio de los obreros que había entonces. Claro, todavía quedaba el engorroso problema de la ventilación imperfecta. No hacía falta que se lo dijeran desde la comisión interna a otra panda de gandules. El director sabía de sobra que la aspiración del flujo de aire no era continua, que dos galerías transversales, la 20 y la 22, hacían escalón, eran al menos 20 metros más altas que las galerías generales, y allí se estancaba el aire. No se tomaba un día libre. ¿Acaso no había mandado instalar el extractor nuevo de 60 caballos la mañana del 1 de mayo, que era un sábado, aprovechando las dos jornadas de fiesta consecutivas para dar así tiempo al cemento para que fraguara? Los obreros estaban de fiesta, claro. Era la fiesta del trabajador y él, tan trabajador como los otros, ¿o no? Se la había pasado en la boca del pozo 9 bis con el ingeniero y los albañiles. No habían ido a divertirse a Follonica ni a escuchar el mitin, no señor. Dos días de fiesta para ellos, dos días de bilis para él. Pero la mañana del 3 la fiesta había acabado, así que a subir lignito, se ha dicho. ¿Habían descansado lo suficiente o no esos holgazanes? Y aún así el capataz se había quejado, decía que tras dos días sin ventilación era peligroso bajar ahí. Había que esperar otras 24 horas, dejar que el extractor funcionara en vacío, para que se descargasen los gases de acumulación. Vamos, que con tal de no trabajar, cualquier excusa era buena. El extractor nuevo, los gases acumulados, el fuego en la rampa 32, como si no hubiera siempre fuegos en una mina de lignito. Esta vez estaba harto. Menos excusas, dijo a los capataces. Enviad a 5 hombres de la brigada antiincendios para apagar las llamas, pero mientras tanto que baje también el primer turno. A la mañana siguiente, a las 7, la mina explotó. Me quedé 4 días en la llanura a los pies de Montemassi, desde la explosión hasta los funerales, y vi cómo sacaban 43 muertos, bultos envueltos en mantas militares. Los llevaban al autoservicio para recomponerlos y meterlos en cajas, mientras que el procurador de la República constataba que estuvieran muertos de verdad. No fuera a ser que en el futuro la sede central decidiera impugnar. En la sala del cine crecía hora tras hora la fila de ataúdes bajo el escenario, todos con el casco de plástico encima. Y al fondo, las banderas rojas. Venían a verlos desde todos los rincones de Italia. Periodistas con camisa, cuadros, gorra y pipa. Críticos de arte, sindicalistas, monseñor el obispo. Un par de ministros a los que, eso sí, echaron de mala manera. Vino el pobre Di Vittorio a pedir calma y moderación. No vinieron las fuerzas del orden público ni tampoco los carabineros, que permanecieron junto a la verja de la dirección. Quedé solo, sentado en las escaleras del almacén que ya había cerrado, y me pareció imposible que hubiera acabado todo, que no hubiera más que hacer. Por eso ahora venía todos los días a observar el torreón de cristal y cemento, preguntándome en qué ventana, en qué habitación, en qué cajón habrían metido el expediente de los subsidios de asistencia. donde la carpeta personal de Femia, de Calabró, de todos y cada uno de los 43 muertos del 4 de mayo. Preguntándome dónde, en qué esquina, en qué rincón, introducir un tubo flexible pero resistente, por el que luego hacer llegar el metano, suficiente metano para saturar todo el torreón, metano mezclado con aire, en una proporción entre el 6 y el 16%. Esa es la cantidad que hace falta para que se convierta en grisú, una mezcla gaseosa que explota al entrar en contacto con cualquier fuente de calor superior a 600 grados centígrados. Mi misión, de la que hablaba hace un rato, era esta: hacer saltar por los aires los cuatro edificios, o como hipótesis secundaria, ocuparlos, echar a las aproximadamente 2.000 personas que trabajaban allí, encorvadas sobre los libros de cuentas, los dibujos técnicos y los textos de recursos humanos, para luego ponerlos a disposición de otra gente. La verdad es que nadie vino a decirme que esa era mi misión, pero tenía que hacer esto y lo otro. Perdón, la verdad es que nadie vino a decirme que esa era mi misión, que tenía que hacer esto y lo otro, pero era obvio, me tocaba a mí. Por otra parte, bastaba con ver cómo me miraban los demás al despedirse de mí antes de que me fuera. Haz el favor de comportarte como una persona seria, ya sabes que ahora estás en primera línea. Y no era un reproche, como si hasta ese momento hubiera sido una persona poco seria, no. Era como cuando una patrulla apura la petaca de coñac y en medio de la noche sale de la trinchera con los tubos de gelatina explosiva y las pinzas pelacables. Al sargento que va en cabeza le dicen: «Vamos, no la cagues». Pero es un decir. ¿Qué iba a decir si no? Mientras tanto, el torreón de cristal y aluminio seguía en su sitio, inmóvil en medio del tráfico. Hubo un tiempo en el que no supe a quién hablarle de la misión, temeroso de que me respondieran que la noticia había envejecido o que llevara cuidado con el peligro de caer en el neorrealismo. Esto es lo que le han contestado dos personas antes. Sin embargo, un día conocí a la viuda Viganó, que pensaba lo mismo que yo y trabajaba precisamente dentro de la ciudadela. En una revista especializada, me explicó. Especializada e inútil. Me han aislado, ¿entiendes? Saben perfectamente que si me tienen en contacto con los otros, los organizo sindicalmente y continúo con nuestra lucha. De modo que poco a poco me han relegado a este rincón y me han dejado a solas con un viejo sordo y chocho. Yo le pedía información técnica sobre la estructura del edificio, sobre la posición de las oficinas, de toda una planta a ser posible. En particular, me urgía saber cómo se podía llegar a las salas de la dirección central, cuáles eran los horarios, cómo de fuerte era la vigilancia nocturna. No se podía perforar alguna pared y pasar un tubo hasta debajo de la mesa del director para que el centro de la explosión estuviera justo ahí. ¿Explosión de qué? De metano mezclado con aire en una proporción no inferior al 6% ni superior al 16%. Pero bueno, ¿qué has estudiado tú? Filosofía. ¿Y dónde has adquirido todas estas nociones de química aplicada a la minería? La viuda Viganó se divertía escuchándome hablar, pero cuando comprendió que iba en serio, que de verdad pensaba en una explosión de grisú y en una hipótesis secundaria en la ocupación del edificio por la fuerza, se puso a explicarme con gran paciencia que la mía era una actitud oportunista. ¿Cómo que oportunista? Hay que jugarse el pellejo. ¿Y qué quiere decir el pellejo? Oportunista es todo aquel que abandona la línea del partido para sustituirla por su propio interés personal. ¿Interés? ¿Pero que saco yo a título personal con una explosión de grisú? Si el edificio salta por los aires, yo no gano nada en absoluto, ¿sabes? Materialmente no ganas nada, lo sé, pero al hacerlo reafirmas una línea individual, una ideología personal, contraria a la del partido, y eres un desviacionista, un oportunista. ¿Y entonces qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Me lo preguntas a mí? Me parece obvio, dirigir juntos la lucha común día a día. Claro que, Qué cómodo sería que todo se resolviera con una explosión. La época de los anarquistas ha acabado, lo sabes mejor que yo. Está históricamente superada. Además, los golpes de mano individuales nunca han dado frutos. Hoy la lucha pertenece a las masas. En el parlamento, en el puesto de trabajo, cada uno en su sitio. Puede que hablara un tanto adoctrinada, pero esta viuda Viganó era una buena mujer y le había caído simpático, como si fuera un joven algo díscolo, pero un buen chico en el fondo. Casi siempre era ella la que invitaba al café cuando nos cruzábamos por la calle. Acabo con este libro que, bueno, esto es la primera parte, la muy, muy primera parte, que es cuando ha llegado allí y se encuentra con, bueno, con la materialización de lo que acompaña su misión, la misión que él se ha auto-otorgado a sí mismo de volar ese edificio. Y os leo una pequeña escena que a mí me hace mucha gracia, de cuando está con la chica que ha conocido y que es con la que va a convivir y con la que pasa el resto de la novela, el grueso de la novela, vive con ella y los dos juntos trabajan con las traducciones que él hace, ya va mecanografiando los textos y toda la obra es esa supervivencia de ellos dos en la vida difícil de la ciudad. Os voy a leer esta pequeña escena de ellos dos cuando están en la calle en un momento así complicado, con una manifestación de por medio, la vida agria de lucha, no bien chardi.
Thank you.
que hacer vida de sección, también lo decía Ana, además. La sección del partido decía con su acento romano. Ana había estado en la cárcel varios días en la Regina Coeli con acusaciones bastante graves. Resistencia a las fuerzas del orden, obstrucción del tráfico, injurias a un agente de la ley. En sustancia, había participado en una manifestación contra un general americano acusado de ordenar que desde los aviones se arrojaran moscas y pulgas y piojos infectados con la peste. Ana estaba con los demás, desconectando los troles de los tranvías en pleno centro. Es fácil imaginarse el caos que se puede generar con 5 o 6 vagones bien elegidos bloqueados en medio de un cruce. Cantaban, correaban insultos rítmicos al general de la peste, desplazándose en masa de una esquina a otra, en oleadas. Luego llegaron los antidisturbios, dieron la orden de circular y empezaron a soltar porrazos. «A esos les gusta sacudirnos», me explicaba Ana. «Te pegan porque les gusta, ¿sabes?». «¿Pero tú has visto qué cara ponen? Les gusta sacudirnos». Y como ella oponía resistencia, como decía, yo voy despacio porque me hacen daño los zapatos, también le habían sacudido en la espalda. Y junto a otra 20 de chicas la habían subido a la furgoneta para llevarla a la Regina Coeli. Huellas dactilares, la Wasserman de la sangre, vamos, que las habían tratado como a delincuentes comunes, como a rameras. «Nosotras somos las políticas», apuntaban las jóvenes, y más tarde llegaban de las grandes celdas su canto y sus amenazas, diciendo que el Bigotes, Stalin, no tardaría en llegar y entonces sí que se iban a enterar. Las custodiaban carceleras y monjas, y Ana también se avergonzaba porque, como de costumbre, con todo aquel trasiego se le había adelantado la regla. ¿Y con qué cara vas tú a pedirle una compresa a una monja? Hay que reconocer que Ana era fanática y sectaria, pero sin maldad doctrinal, y tenía importantes conocimientos en materia de técnicas de insurrección. Me di cuenta el día que la conocí, cuando escuchamos el ruido de las sirenas. Podías confundirlas perfectamente con el silbido de los bomberos o de la ambulancia, en cambio Ana no tardó en darse cuenta de que era algo bien distinto. Y me lo dijo. De hecho, poco después el estruendo de la sirena se mezcló con el grito rítmico de los manifestantes que pedían la paz. «¿Qué pasa?», pregunté. «Se manifiestan contra el rearme alemán». En efecto, la columna avanzaba compacta hacia la plaza de la catedral, pero sin banderas ni pancartas. «Es una manifestación improvisada», explicó. «Ya verás cómo mañana la vuelven a hacer más grande y con pancartas. La consigna tendría que ser no al rearme alemán, pero ¿cómo se grita eso? Paz es más simple, pero también más general. Ven, que nos vamos a meter nosotros también». Me agarró de un brazo, dimos la vuelta a la manzana y nos encontramos justo en medio de la columna, desde donde se veían los furgones rojos ya preparados y al comisario que tenía que ordenar que nos disolviésemos. Lo gritó justo cuando la columna estaba a mitad de camino, vacilante. Pero luego los furgones se pusieron en marcha. Gritaron de nuevo las sirenas. «Hay que largarse», me dijo Ana, agarrándome otra vez del brazo. Cuando los furgones llegaron a nuestra altura, estábamos entrando en una farmacia. «Cómprate una aspirina, rápido». Y ella se quedó contemplando el tumulto detrás del escaparate. «Es improvisada, está mal dirigida», repitió cuando me acerqué. «En estas manifestaciones no se avanza en columna». «¿No? Entonces, ¿cómo?». «Se llega poco a poco, solo, como mucho en grupos de 2 o 3 y finges que estás ahí por casualidad. Luego, a la hora acordada, todos a una esquina. Se desconectan los troles de los tranvías, se gritan las consignas, se arma jaleo». «¿Cómo puede haber llegado la policía antes que ellos?». «Ocurre siempre, alguien la avisa, siempre». «¿Quién? ¿Es que no sabes que hay espías por todos sitios? ¿También entre vosotros?». «Claro». «¿Y no hacéis nada? ¿No los conocéis?». «Pues claro que los conocemos, pero en estos casos nos vienen bien». En la plaza de la catedral, a los pies del monumento, se había formado un grupo de manifestantes alrededor de un policía. Parecía que esta vez era él quien iba a cobrar. «¿Por qué os vienen bien?». «Hombre, si el espía no avisara a la policía, nos convendría hacerlo a nosotros». «¿Y por qué?». «Piénsalo, en el caso de manifestaciones como esta, si no hay un enfrentamiento con las fuerzas del orden, la gente ni siquiera se da cuenta de la agitación, ¿entiendes? Pierde eficacia política». «Vamos, que mandáis a la gente a que le den para el pelo». «No siempre. Ves a aquel policía de allí, lo están moliendo a palos. Cuando podemos sacudir, también nosotros sacudimos». «¿También las mujeres? Pues claro». Es más, especialmente las mujeres, porque luego en el juicio, ¿cómo va a admitir un policía que una mujer le ha pegado? ¿Y con qué les pegáis? ¿Con el bolso? ¿Pero qué bolso ni qué 8/4? ¿Con los pies? ¿Con los pies? Sí, con los tacones damos pisotones, con la punta patadas en la espinilla, eso sí. Lo que mejor funciona es la rodilla. ¿La rodilla? Sí, cuando el policía te agarra del brazo y está frente a ti, basta con levantar la rodilla para golpearlo en el bajo vientre. ¿Y funciona? Ya te digo que sí funciona. He visto cómo chicas por las que no apostarías ni un céntimo si las vieras, tumbaban así a una decena. Bajo los pórticos pasaron dos policías de rostro pálido y hostil, y entre ellos un hombre bajo y rechoncho con una cazadora de cuero. ¿Será un obrero?, dije yo. Sí, vaya unos tontainas. ¿Cómo que vaya unos tontainas? Sí, no saben hacer las cosas. A una manifestación por la paz no se manda gente vestida así. ¿Y si es un obrero? El obrero se tiene que poner el traje de los domingos. ¿Por qué? Mira, si fuera una manifestación por los salarios, sí que valdría la cazadora, pero esta es por la paz y está dirigida como propaganda a la clase media. Y a la clase media tiene que darle la impresión de que quien se manifiesta es gente como ellos, que la policía también aporrea a gente como ellos. El bullicio se había alejado y salimos de la farmacia. Ahora el grupo de manifestantes gritaba desde las escaleras de la catedral, donde los furgones no podían subir. También nosotros nos dirigimos hacia allí. «Camina despacio», dijo Ana, «y pásame la mano por detrás de la espalda, que parezca que somos pareja». Me daba la impresión de estar soñando y estaba orgulloso de desfilar ante la gente excitada, abrazado a una chica tan guapa. Todos la miraban. Llevaba el pelo rubio recogido en la nuca. Caminaba con la cara alta, pequeña y blanca, y las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Se detuvo en las escaleras de la catedral y se unió a los gritos de «¡Paz, paz!», ahora que la policía se había alejado. Pero inmediatamente volvieron, así que me tiró del brazo y me condujo dentro de la iglesia, altísima y en penumbra, para luego salir por la puerta lateral. «No tengo nada que me pueda poner en la cabeza. Mal asunto», dijo. «¿Por qué?». «Porque si me ven salir así, sin un sombrero, no sé, un velo, un pañuelo en la cabeza, se darán cuenta de que no soy una feligresa, de que he entrado aquí a propósito para esconderme». Pero por suerte no nos prestaron atención. Parecíamos toda una pareja, una bonita pareja. Y volví a sentirme orgulloso de estar con Ana y de que todos la mirasen. Pensé que Ana habría estado muy guapa, erguida sobre sus robustas piernas detrás de una barricada, justo allí a la entrada de la galería. Se lo dije, fingiendo que estaba de broma, y en cambio ella me tomó en serio. «No, no, barricadas no, y menos en ese punto». Me explicó cómo tiene lugar un enfrentamiento armado en la calle. Me lo explicó al dedillo. Tanto es así que luego lo he corroborado en los textos especializados. Hoy en día ya no se hacen barricadas, porque son un blanco demasiado expuesto y con las armas modernas te las desmantelan en un momento. Un pequeño cañón del calibre 47 sería suficiente para arrasarlo todo y los que están detrás morirían como ratas. Hoy una calle se defiende desde las casas circundantes y se dispara desde los portales, desde las ventanas, desde los desvanes, desde los tejados. Así se parte con la ventaja de la altura. Desde ahí arriba una piedra, una teja, hasta un simple orinal se convierten en un proyectil temible. Si acaso la calle se corta con una zanja profunda o con un obstáculo flexible. Si por ejemplo hay que defender una avenida, lo primero que se hace es abatir los árboles con las frondas apuntando en la dirección del ataque, porque los árboles son difíciles de apartar. Si la zanja es lo suficientemente profunda, podrá servir de pasaje para cruzar de un lado a otro de la calle, pero en ese caso tiene que continuar hasta entrar en el portal de enfrente. Como quiera que sea, estos cruces deben ser rápidos y esporádicos, solo en caso de absoluta necesidad, como para dar una orden urgente, cuando llegan refuerzos o material o para socorrer a un herido. Por lo demás, siempre hay que moverse por un lado de la calle, cruzando a través patios, tejados, azoteas, derribando, si la situación lo requiere, las paredes entre habitación y habitación, entre edificio y edificio. Así es como se lucha en la calle hoy en día. Nada de barricadas. De todas maneras, la defensa jamás se organizaría allí, a la entrada de la galería o al comienzo de una calle. Se resiste en mitad de la calle, de modo que tienes un sector de defensa profundo y flexible. Puedes maniobrar libremente y obligas al atacante a dispersarse, a superar una serie de fuegos cruzados. Eso sin contar la ventaja de la sorpresa constante. Aquellos avanzan al descubierto y no saben de qué ventana llegará el disparo, mientras que tú permaneces a cubierto. Los controlas en todo momento, los sigues paso a paso. Claro, la barricada era más romántica. Y Ana habría quedado preciosa, alta y escultural, con el pañuelo rojo al cuello. Y yo apostado junto a ella, empuñando el fusil con la mira certera, simple soldado de la insurrección. Camarada Ana, rezaría posteriormente el boletín impreso clandestinamente, ha dirigido impávida un ataque bien organizado con fuego de fusiles, fulminando así a los esbirros. Por su mérito y honor, la barricada de la galería ha rechazado todos los ataques. Mi nombre no podía figurar en el boletín de los insurrectos, pero yo habría sido feliz de todas formas, por Ana y por nuestro secreto. Y es que Ana ya era mi chica. It's another lonely evening in another lonely town, but I ain't too young to worry, and I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle. Bed. Ain't too young to admit it. No, I'm not too old to lie. I'm just another empty head. A este lado de la tumba. Poniendo la mejor cara posible ante esta vida agria que vivimos. And it's
Luciano Bianciardi, Milano, l'inverno. Qui siamo lontani da ogni dimensione folcloristica, romantica. La vita agra vuole essere un quadro quasi clinico della città del benessere, della capitale del miracolo economico e dei suoi protagonisti abitanti. Bianciardi è l'ultimo scrittore in ordine di tempo, e ormai sono tanti, a collaborare con il cinema. Una forma di collaborazione sulla quale molti polemizzano in quanto lo scrittore non entra nel vivo della creazione cinematografica, si limita a vedere tradotta la propria pagina scritta in immagini.
C'è una crisi di stanchezza verso la decima cartella. Mi fanno un po' male i muscoli sopra le clavicole. E poi ho voglia di un caffè, del giornale, e so che questo è il momento buono. A quest'ora non hanno cominciato a mandare su e giù l'ascensore, perché escono piuttosto tardi gli inquilini di via Meneghino 2. Dal portone di casa mia all'edicola ci sono due passaggi zebrati pericolosi. Ogni mattina in piazza c'è l'incidente stradale, due auto ferme muso contro muso, i guidatori in piedi a urlare se uno non è già morto e un capannello di gente sul marciapiede che sta a guardare. Intanto sono arrivati gli operai coi picconi e scavano la fossa. Anche perché non hanno scordato di quando, 3 anni or sono, vennero in piazza con le macchine pesanti e aprirono una buca vasta come un cratere. Non si era mai visto nella zona scavo più grande e più drammatico. E tutti stavano a guardare con ammirazione, fino al giorno in cui riempirono il cratere e ci misero sopra, a coperchio, una tettoia di plastica azzurra tutta a guglie come una pagoda. Che cosa ci sia sotto nessuno l'ha mai capito bene. Ma intanto, dicono, ci ha lavorato un branco di gente e come si sa il lavoro fa circolare la grana, l'operaio spende i danè e se ne avvantaggiano tutti. Se mi mancano le sigarette bisogna che faccia altri 50 metri di marciapiede. La tabaccheria è all'angolo, poi c'è un altro passaggio zebrato, ma meno pericoloso, e di fronte la farmacia. Mi azzardo fin là soltanto se ho finito la bottiglia di sciroppo per la tosse. Di solito mi fermo al bar tabaccheria e ordino un pacchetto di sigarette belghe e un caffè. Il caffè della sera lo prendo in un altro bar, più spazioso, e dove lasciano che tu sieda un momento a tavolino. Anna dice che ogni tanto potremmo fare qualche viaggetto, muoverci un po', levarci di dosso l'ariaccia e l'umido di queste parti, andare per pochi giorni a respirare meglio, a riscaldarci i bronchi e le tonsille. Ecco, in questa pagina io ho cercato di raccontare il grigiore della vita quotidiana, della vita agra.
Lo sé, direis que esta es la historia de una neurosis, el historial clínico de una ostra enferma que ni siquiera consigue fabricar la perla. Diréis que si hasta ahora no me han comido las ratas, ¿de qué me quejo? ¿Por qué voy chismorreando por ahí? Es cierto, y añado que esta es, siendo generosos, una historia mediana y mediocre, que a fin de cuentas yo no paso tantas estrecheces como otros muchos que tragan y no dicen ni pío. Y precisamente por ser mediocre creo que merece la pena contarla. Precisamente por estar entretejida con sentimientos y hechos que ya han sido enmarcados por los estudiosos, por los historiadores, sociólogos y economistas dentro de un fenómeno identificado, preciso y etiquetado, esto es el milagro italiano. Un borracho muere en sábado tras golpearse la cabeza contra una acera y los paseantes apenas si lo esquivan para no pisarlo. Tu prójimo te busca solo si tienes o mientras tengas algo que pagar. Llaman a la puerta y ya sabes que están ahí para pedir, para despojarte. El jefe te echa patadas en el culo. Y eso está bien, vale, porque los jefes son así, tienen que ser así. Pero luego ves cómo tus semejantes se ven reducidos a conchas opacas. Se apresuran a olvidar, se limitan a pensar, menos mal que no me ha tocado a mí. Vamos a guardar bien las distancias porque este ya apesta a cadáver, no vayamos a contaminarnos. Algunas personas que conocía se suicidan, otras siguen vivas, pero hacen como que no ha pasado nada, como si no supieran que no era en absoluto una vocación, un vicio absurdo, que la culpa ha sido de todos nosotros. Redactas tu testamento, escribes quién quieres que siga a tu carroza fúnebre, cómo quieres que te trasladen. Pides, por favor, que no te dejen expirar en el sótano, aunque luego, pensándolo bien, te das cuenta de que tu última voluntad solo está cimentada en un rencor socarrón. Dado que la empresa no era lo suficientemente rentable, mataron a 43 amigos tuyos con tal de cerrarla, y actualmente quien los mató aumenta los dividendos y se hace de izquierdas. Bien, pues esto ha sido los trocitos que os he escogido, aunque hay muchos más, y los que no he podido leeros son los que tratan más de la vida cotidiana que viven ellos dos en el piso en medio de la ciudad, intentando salir en el día a día con sus traducciones y sus pequeños trabajos. Pero bueno, cuando si os hacéis con este libro, los encontraréis de todas maneras. Yo creo que os habréis hecho una idea de cómo está escrito este libro y cuál es el hálito que lo anima. Y bueno, ahora lo que os voy a leer es la primera selección que voy a hacer también un poco sobre la marcha del nuevo libro que ha sacado uno de nuestros poetas favoritos, que además reviste una especial importancia dado que hacía 8 años que no publicaba ningún poema, ningún libro, no publicaba cosa alguna, y ahora nos hemos tropezado con una nueva descarga de poemas del grandísimo Antonio Gamoneda, del que aquí fuimos desgranando programa a programa los contenidos de todos sus libros hace ya muchos meses o años quizás, y que ahora vamos a hacer otro tanto en a lo largo de dos o tres programas con una pequeña selección de aquellos que componen su nuevo libro Canción Errónea de Antonio Gamoneda. Quizás para que nos hagamos una idea, antes de sus poemas, inicia el libro con esta sucesión de palabras, ideas, conceptos. Luz, otras luces, límites, imposibilidades, insistencias, contradicciones, fiestas fúnebres, causas ciegas, extravíos, causas lingüísticas, indiferencia, negaciones, olvido, ira, agonía, madera, poemas con nombre. Pérdidas. Y que leyéndolo varias veces quizás sea o podía ser el mejor prólogo que ha hecho él sobre su propia obra y su, supongo, el tiempo que ha llevado en estos 8 años, sus reflexiones sobre lo que ha vivido, sobre todo después de que le dieran algunos premios, y que no estoy seguro de que alguien con su carácter le fueran demasiado bien. En fin, con estas palabras, con esta sucesión, esta lista de ideas, ha explicado bastante sobre lo que le lleva al punto en el que se inician estos poemas, Canción Errónea de Antonio Gamoneda. Había vértigo y luz en las arterias del relámpago. Fuego, semillas y una germinación desesperada. Yo desgarraba la imposibilidad, oía silbar a la máquina del llanto y me perdía en la espesura vaginal. También entraba en urnas policiales. Así olvidaba los ojos blancos de mi madre. Vivía. Parece ser. Vivía. Ahora mismo atiendo distraído a mi estertor. No hay en mi memoria ni olvido, única y simplemente lucidez. Han desaparecido los significados y nada estorba ya a la indiferencia. Definitivamente me he sentado a esperar a la muerte como quien espera noticias ya sabidas. Escuchar la música sistólica y su envoltura de llanto, pero me disperso en la fugacidad de rostros que se forman en la lluvia, rostros tan rápidos que no alcanzan a existir. Por otra parte, yo apenas sé llorar y en consecuencia me pregunto, ¿es que alguien está llorando en mí? Es igual, yo quiero oír la música sistólica, o no sé, ver algo, ver por ejemplo la última madera, su ausencia de temblor ante el abismo. Ver el tiempo en inmovilidad y después advertir suavemente su desaparición. Pero no. Pensándolo bien, yo puedo estar equivocado. Lo único verdadero es la falsedad y las palabras carecen de significado. La palabra vivir, por ejemplo, no significa, aunque esté frecuentemente ensangrentada. Pero pensándolo aún mejor, la palabra agonía, por ejemplo, significa... No está pues clara la razón lingüística, no está claro agonizar sin causa ni deseo. Es además muy cruel esta y cualquier otra significación. Lo deseable sería efectivamente no tener pensamiento, descansar en la falsedad y después, efectivamente, sin miedo ni esperanza, cesar. Vi palabras. palomas, vi sus alas temblando entre cenizas y cristales, vi frutos de bronce, su gravedad prendida de ramas inmóviles, vi la pasión giratoria de los pájaros sobre la máquina azul de la alegría, vi la geometría ardiente del relámpago. En la fiesta final ardió la púrpura del último jardín. Desfallecieron las cifras del relámpago y se desprendió el bronce de las ramas inmóviles. Huyes de ti para alcanzar verdades que no existieron nunca. Hablas de un ave que atravesó tus sueños. Te engañas. Tú, aún no siendo, eres su única realidad. La rosa es bella, ¿y para qué? Así son tus grandes, tus inútiles preguntas. Ignorar para ver, dices también. ¿Pero ver qué? Tan solo lograrás que ardan tus ojos. Compréndelo. No existe más que una palabra verdadera. No. He visto corazones habitados por hormigas y máscaras carnales y una serpiente acariciada por un verdugo indeciso y alondras prisioneras en rectángulos y avefrías coléricas y madres que besaban cadenas. Qué difícil oficio amar sin desearlo, anudar el acero, advertir la belleza del animal que llora y sobrevive en vísceras privadas de esperanza. Ver a un anciano que anda y no sabe hacia dónde, y su esfínter sangra lentamente sobre la nieve. Este hermano invernal, soy yo mismo, huyendo de mi juventud. Advierto aceites cautelosos y cansancio y espinas, su acícula extremada sobre mis ojos. Desciendo orientado por ménsulas, no sé, voy desciendo los peldaños profundos de la vejez. Se ve. La falsedad es nuestra iglesia. Ya estoy llegando, ya voy a llegar. Ahora no sé por qué he de cantar rodeado de espejos. Prestad vuestra cloquea, las sucesivas vértebras de la ira dorsal, la anatomía conductora del miedo. Dice así mi voz en su impostura, dice, vivir es extrañeza, descansar en la cólera, larvas esclarecidas liban en nuestras venas. Vivir es extrañeza, no procede salvarse, ¿de qué, para qué? No procede salvarse. No hay salvación en el sándalo ni en las raíces torturadas. Definitivamente, no hay salvación en la madera. Recomiendo, por tanto, la más sublime indiferencia. Importa solo agonizar con cierta dulzura. Es también una extrañeza la agonía. Con todo, algunos animales copulan fugazmente. Incluso yo copulo con tenebrosas flores, con las cifras abstractas y en modo más frecuente con fósiles azules y con ancianas amarillas. Hubiera una soga final y las terceras sombras serían penetrables, pero no, no tenemos soga final, únicamente madera enloquecida. Sí, madera, solo.
Thank you.
Bien, amigas y amigos, seguís a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Y siempre que llegan estas fechas suelo leeros algún texto que dé una especie de visión alternativa o no, o al menos añada o algún un poco más de información sobre las consideraciones que tienen las grandes religiones organizadas e institucionalizadas sobre estas fechas de arraigado origen, de atávico origen, como las Navidades, por ejemplo. Y yo no sé si lo que os voy a leer ya os lo leí, supongo que sí. Supongo que en alguna otras Navidades de los la multitud de años que llevamos aquí os hemos leído este texto, pero en todo caso lo voy a volver a hacer dado que hoy es Nochebuena y quizás alguien perdido esté a la escucha de la radio y quisiera saber un poco más a qué se debe toda esta alteración del éter colectivo alrededor de una historia tan antigua y de la que vamos a ver que en realidad era un poco más antigua. Todo este texto que os voy a leer ahora procede del libro de Xavier Musquera, que ya hemos tenido aquí en muchas ocasiones y que murió hace muy poquito, por lo que le hicimos también un pequeño homenaje. Xavier Musquera, El triunfo del paganismo. Así que allá va con vosotras y vosotros este texto, que quien lo quiera ver en la red, lo tengo colgado en el blog juannichowordpress.com bajo el título Los mitos se repiten, llega la Navidad, pero ¿cuál de todas ellas? Así que esa es la pregunta que nos hacemos, llega la Navidad, pero ¿cuál de todas ellas? Y quien nos la responde es Xavier Musquera con El triunfo del paganismo. Durante siglos existió una vastísima cantidad de credos y rituales con asombrosas similitudes entre ellos, más allá de sus lugares de origen. Una historia, una leyenda y un mito comunes en todos ellos. Generalmente esos cultos a los dioses ancestrales se asemejaban entre sí por una serie de elementos de los que todos eran partícipes. Cristos salvadores y ungidos que vinieron al mundo en el mes de diciembre. Nacidos de una madre virgen en cuevas, pesebres o en precarios aposentos. Su existencia fue enteramente dedicada a realizar una vida de trabajo para la humanidad. Todos ellos fueron bautizados con nombres y apelativos, como los de mediadores, salvadores, luz del mundo, sanadores, pescador de almas y un largo etcétera. Descendieron a las tinieblas o a los infiernos, resucitaron de entre los muertos para conducir al ser humano al mundo divino. Crearon comuniones con sus discípulos, los santos, o recibieron el bautismo en templos, y finalmente fueron recordados en las conmemoraciones de las comidas eucarísticas. Un breve repaso a algunas de las figuras redentoras de la humanidad nos permitirá comprobar los puntos en común que poseen. Las historias que se narran de Jesús y del Horus egipcio son muy similares. Horus nació en diciembre en una cueva y su llegada a este mundo fue anunciada por una estrella proveniente del este que era esperada desde hacía tiempo por tres sabios. Enseñó a los niños en el templo y fue bautizado cuando tenía 30 años. Tuvo 12 discípulos y realizó prodigios y milagros como el de resucitar de entre los muertos a Lazarus, Lázaro. Marchó sobre las aguas y protagonizó la transfiguración de la montaña. Enterrado, resucitó de la tumba al tercer día. Se llamó a sí mismo la Vía, la Verdad, el Mesías, la Luz, el Hijo Ungido de Dios, el Buen Pastor, Cordero de Dios, la Palabra, etc. Era el pescador y estaba asociado al Cordero, al León y al Pez, Lictis. El epíteto personal de Horus era Yusa, el Hijo Eterno de Ptah, es decir, el Padre. Horus era conocido como Christ, KRST, el ungido, mucho antes de que el cristianismo retomara dicho término y su historia. Recordemos que el pueblo judío, con Moisés a la cabeza, pasó muchos años de su exilio en Egipto y Babilonia. En una extensa región de Asia Menor existió la antigua Anatolia, parte de la actual Turquía, y fue en la tierra de Frigia donde nació el mito de Atis. Al igual que otros, su nacimiento ocurrió en el mes de diciembre. Hijo de la Virgen Nana, poseía una doble personalidad divina. Era al mismo tiempo padre e hijo divino. Muchos estudiosos de los mitos religiosos ven en ello el inicio o la consecuencia de lo que más tarde sería el concepto de la Trinidad. Atis fue un salvador que murió crucificado en un árbol para redención de los hombres. Fue enterrado, pero al tercer día los sacerdotes encontraron su tumba vacía. Había resucitado un 25 de marzo, la Pascua cristiana. Bautizó a sus discípulos con su sangre, de tal modo que todos sus pecados les fuesen perdonados, y sus seguidores declararon haber nacido de nuevo. Sus fieles celebraron rituales comiendo pan y alimentos sagrados, creyendo con ello recibir el cuerpo del Salvador. En primavera se conmemoraba su muerte y su resurrección. Se le representaba muerto y colgado de un árbol. Fue llamado el Buen Pastor, el Dios Supremo, el Unigénito de Dios y el Salvador. Entre las numerosas mitologías de Grecia pueden destacarse la de Dionisos, que se asemeja en muchos puntos a la de Cristo. Nació en un pesebre, hijo de una virgen, y en el mes de diciembre. Estuvo viajando a la vez que predicaba sus enseñanzas y llevó a cabo diferentes milagros. Montado en un asno, realizó una procesión triunfal, al igual que Jesús entrando en Jerusalén. Transformó el agua en vino, como Jesús, y dio de comer alimento sagrado a sus seguidores, quienes recibieron así el cuerpo de la divinidad. Resucitó de entre los muertos un 25 de marzo. Se identificó con la imagen del carnero y el cordero. Fue llamado el Salvador, el receptor de todos los pecados, Rey de Reyes, el Unigénito de Dios, el Redentor, y el Alfa y el Omega. Si nos trasladamos hasta Persia, encontramos a Mitra, uno de los principales obstáculos con que se encontró el expansionismo cristiano. Su culto era el más popular de la época, que se extendía hasta la India y eventualmente en Roma, antes de ser destruido a sangre y fuego por la nueva religión del imperio. Adorado por siglos como el mensajero de la verdad, era venerado por los persas, zoroastrianos y por los hindúes, véanse los Vedas, antes de que su fe fuera reconocida por Roma y que sus misterios florecieran en el siglo II después de Cristo. Cada año, el 25 de diciembre, los sacerdotes con atuendos blancos encendían velas e incienso, celebrando el nacimiento del Hijo de Dios y poniendo fin a la oscuridad. Los festivales mitraicos eran dos: uno hacia el solsticio de invierno, simbolizando dicho nacimiento, y otro hacia el solsticio de primavera, que simbolizaba su muerte y resurrección. Nació en una cueva, hijo de una madre virgen. Tuvo 12 discípulos y con ellos viajó extensamente, convirtiéndose en maestro e iluminador de los hombres. Fue sepultado en una tumba de la que resucitó al tercer día. Al igual que otros cristos salvadores, celebraba una comida sacramental con pan y vino que simbolizaban el cuerpo y la sangre del sagrado Tauro, Dios. En los inicios se llevaba a cabo el bautismo en la sangre de un toro, Taurobolum, más tarde con el lavado en la sangre del cordero y finalmente con el bautismo del agua. Su día sagrado era el domingo, el día del Señor. La Eucaristía estaba presente en la comida del Señor. El mitraísmo fue una religión de salvación. El sacrificio de Mitra tenía como finalidad la redención del género humano. Finalmente, los atributos del Pater, el nivel más importante en la iniciación del mitraísmo, eran el gorro frigio, el bastón y el anillo, muy similares a los atributos de los obispos, la mitra, el cetro y el anillo. Sin abandonar las tierras del denominado país de Sumer, la figura extraordinaria de Zoroastro o Zaratustra tuvo un lugar destacado en el que la historia y el mito iban de la mano. Reformador del mazdeísmo, instigó constantemente a la clase sacerdotal de su tiempo y a los cruentos sacrificios en los altares que rechazó por sanguinarios, inocuos y sin mérito alguno para ser ofrecidos a la divinidad. Nacido de una virgen, fue bautizado en un río. En su juventud asombró a otros sabios. Empezó su ministerio a los 30 años. Efectuó milagros, por ejemplo, devolvió la vista a un hombre. Reveló los misterios del cielo, del infierno, de la resurrección, del juicio, de la salvación y del apocalipsis. Sus fieles celebraban la Eucaristía por medio de una comida sagrada. Se le denominó la palabra hecha carne. Si nos trasladamos a Oriente, concretamente a la India, tendremos a dos de las figuras religiosas más importantes de Asia, Krishna y Buda. El primero será citado más adelante en relación a las comparaciones directas con Jesús. En cuanto a Buda, de nacimiento real, pues era príncipe, lo fue de una virgen, Maya, considerada la reina del cielo, alumbramiento que fue anunciado por una estrella. Fue visitado por grandes sabios que le ofrecieron costosos regalos. A los 12 años enseñó en un templo. Fue tentado por Mara, espíritu del mal, en tiempos de ayuno. Jesús en el desierto es tentado a su vez por el demonio. Suprimió la idolatría y fue sembrador de sabias palabras: respeto, compasión, tolerancia, amor e igualdad para todos. Alimentó a una multitud a partir de una canastilla que contenía pastelillos, bizcochos o panes, según las distintas tradiciones. Al igual que Jesús, marchó sobre el agua y consideró el apego a todo lo material como causa primera del sufrimiento. Tuvo su transfiguración en el monte, como otros redentores. Muerto, según ciertas narraciones, en una cruz, fue sepultado y descendió a los infiernos durante 3 días y resucitó después, ascendiendo hacia los cielos, Nirvana. Anunció una segunda venida para quitar el mal del mundo con el nombre de Maitreya. Las similitudes entre el Salvador cristiano y el Mesías indio son numerosas. Nacido en tiempos en que su padre adoptivo Nanda, José, se encontraba en la ciudad para efectuar el pago de impuestos, la natividad de Krishna fue anunciada por una estrella. Hijo de la Virgen de Baki, la divina, su alumbramiento se realizó en una cueva que fue iluminada por una estrella. Las vacas acompañaron su nacimiento. Ángeles, pastores y sabios vinieron a adorarle con presentes como el oro, el incienso y la mirra. Al igual que en el texto bíblico, el rey Kansa intentó buscar al Cristo indio, ordenando ejecutar a todos los niños varones nacidos esa misma noche. Bautizado en el Ganges, viajó constantemente y llevó a cabo varios milagros. Utilizó parábolas para enseñar al pueblo el camino de la caridad y del amor. Fue transfigurado en presencia de sus discípulos, vivió en la pobreza y dio ejemplo. Según algunas tradiciones, murió crucificado en un árbol entre dos ladrones. Sepultado, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Krishna volverá para batirse con el príncipe del mal que está desolando la tierra. Aunque separados por miles de kilómetros de distancia, las míticas vidas de Jesús y Krishna poseen tales similitudes e incluso acontecimientos idénticos que ello nos obliga a echar mano del llamado inconsciente colectivo del Dr. Jung, o bien pensar que siempre ha existido una difusión y un contacto religioso-cultural entre los pueblos. Es indiscutible que sus vidas han discurrido de maneras casi idénticas. He aquí algunas de estas concordancias. Nacen de una madre virgen. Su nacimiento es previamente anunciado por fenómenos astronómicos. Ambos nacen en una cueva. El Jesús del pesebre o del establo es rechazado por Quinto Tertuliano, siglo III, San Jerónimo, siglo IV y otros padres de la Iglesia que afirmaron que el Mesías fue llevado a una cueva. Los dos están acompañados por animales y son visitados por tres sabios, magos, astrólogos o reyes, que les ofrecen los mismos presentes, oro, incienso y mirra. En su infancia ambos son condenados a muerte por sus reyes respectivos, por miedo a que sus tronos sean usurpados por ellos. Los padres de Jesús son advertidos para que huyan a Egipto y el padre de Krishna para que lo haga a Gakol, a través del río Jumna. Jesús y Krishna producen milagros y curan a un leproso. Krishna recibe la petición de un hombre para que salve de la muerte a sus dos hijos, Jesús para que salve de la muerte a una niña. Mateo 9:23-25. Krishna y Jesús son ungidos. Al primero se le acerca una mujer con un recipiente lleno de especias, de aceites perfumados, de sándalo, de azafrán y de otros perfumes, y hace con ellos una señal en su frente, echando el resto sobre su cabeza. Jesús es ungido en casa de Simón el leproso. Mateo 26:6-7. Ambos lavaron los pies de sus discípulos en un ceremonial simbólico. Los dos tenían predilección por uno de sus discípulos. Krishna dijo en una ocasión: «Dejadlo, si busca a Dios en lo más profundo de su ser, abandonará sus posesiones y sus esperanzas, anhelos, deseos, ambiciones, buscará algún lugar aislado y fijará su corazón y pensamiento en Dios solamente». Con otras palabras, pero con un mismo contenido, Jesús dice en Mateo 6:6 lo siguiente: «Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará». Ambos dan testimonio sobre sí mismos. Krishna dice: «Soy la luz en el sol y la luna, lejos, más allá de la oscuridad. Soy la brillante llama, la radiación en todo lo que sea radiante, y la luz de luces». Jesús dice: «Soy la luz del mundo. Quien me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Los dos representan el camino de verdad y la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Krishna dice, soy el sustentador del mundo, su amigo y señor. Soy su manera y refugio. Krishna dice, soy todo lo bueno, soy principio, centro y final, tiempo eterno, nacimiento y muerte de todo. En el Apocalipsis 1:17-18 es Juan quien se está refiriendo a Jesús con las siguientes palabras. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte del Hades. El Hades griego es el infierno cristiano. Ambos fueron crucificados, y antes de su muerte Krishna fue perforado con una flecha y Jesús con una lanza. A su muerte hubo extraños sucesos o prodigios de la naturaleza. Con la de Krishna se dijo que un círculo negro rodeó la luna. El sol fue oscurecido al mediodía, llovió fuego del cielo y los vinos hirvieron. Con Jesús sucedió algo parecido, a lo que se añadieron la apertura de sepulcros y los fallecidos entraron en la ciudad. Mateo 27:45. Y por último, ambos resucitaron al tercer día, y a su regreso de nuevo se producirán prodigios. Krishna volverá en los días finales como guerrero armado montado en un caballo blanco con alas. Él destruirá todo mal, el sol y la luna serán oscurecidos, la tierra temblará y las estrellas caerán. Por otro lado, en Mateo 24 leemos, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Este lado de la tumba puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast con los programas desde el 2007 hasta ahora, con algunos lapsos, algunas interrupciones y algunos que no están porque empezamos mucho antes, en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Si queréis enviar algo, hacedlo al apartado de correos 12.065 12065 de Barcelona 08080. Y el blog donde aparecen algunas de las cosas que os hemos leído, como esto último, juannicho.wordpress.com. Hay quien dice que solo los humanos poseemos una característica moral como la dignidad, entre comillas. Ello nos aleja del resto de los animales y nos concede un estatuto superior. Esto es lo que dicen algunos, pero Kepa Tamames piensa de manera diferente, y nosotros también, y así es como lo expresa. Que se sepa, no se puede medir la dignidad. De hecho, ni siquiera existe una definición consensuada que aclare en qué consiste tal cualidad y dónde se establecen sus límites naturales. Y en cualquier caso, la afirmación de cabecera, esta que os acabo de decir, no es ni de lejos inequívoca, pues al parecer los demás animales también la tienen. Si nos atenemos a lo dicho, no ya por los defensores de los animales, sino incluso por quienes justifican determinados comportamientos objetivamente agresivos para con ellos. Recordemos aquello de «los toros mueren con mayor dignidad en la plaza que en el matadero». La sentencia lleva implícito el reconocimiento de que en una y otra circunstancia los animales, o al menos ciertos mamíferos destinados a comida, poseen dignidad, para concluir a renglón seguido que la poseen en mayor grado a aquellos que acaban sus días en una plaza circular con público que en el anonimato de la nave de sacrificio de un matadero. Pero lo importante es que nos quedemos con el hecho de que al menos ciertos aficionados taurinos conceden dignidad y honor a sus aludidos. ¿En qué quedamos? ¿O solo la tenemos nosotros, todos nosotros los humanos, incluidos infantes y ancianos demenciados? ¿O también la tienen ellos, en el sentido y proporción que corresponda? Nos encontramos en consecuencia ante un dilema que habrán de dilucidar quizá no tanto los animalistas, quienes intuyo no conceden demasiada importancia a este hecho, tratándose como se trata de una idea entre etérea e interesada. En la sospechosa y quimérica tarea de encontrar alguna característica común a todos los miembros de la comunidad humana que al tiempo no posea ninguno de los demás animales, parecemos estar dispuestos a aferrarnos con uñas y dientes a cualquier realidad que pase a nuestro lado, con independencia de su solidez argumental. En tal sentido, la idea de la dignidad se presenta desde luego como una de las más atractivas, impregnada como está de distintos halos filosóficos y religiosos. No es de extrañar, por tanto, que resulte tan seductora para una sociedad que hunde sus raíces en el más grosero antropocentrismo. Cuando se da la bienvenida a cualquier supuesto hecho diferenciador, por vacuo y fútil que sea, para hacer cuadrar la teoría según la cual los humanos en bloque hemos de gozar de primacía sobre los animales, se aceptará sin remilgos la primera hipótesis que se nos presente. Recuerdo haber leído un artículo de opinión donde su autor desarrollaba la idea, se supone que de cosecha propia, de que lo que nos diferencia de los animales es la risa, lo que por cierto me provocó un ataque de la misma. Otro texto apuntaba la capacidad de construir conceptos, y con ello daba por establecido el añorado abismo insalvable que nos mantiene a unos y otros en universos distintos. Y el viejo truco de la racionalidad no parece dar ya más de sí. Por supuesto, ninguna de las propuestas logra su propósito, pues no resuelve con solvencia la cuestión de que la teoría presentada sirva para todos nosotros y ninguno de ellos. Sabido es que una característica gestual como la risa no es común a todos los humanos sin excepción, y que al tiempo se aprecia sin atisbo de duda en determinadas especies de monos. No se necesitan sólidos conocimientos científicos para llegar a tales conclusiones, que ya fueron asumidas por Darwin siglo y medio atrás. Tampoco parecemos ser los únicos depositarios del pensamiento abstracto y conceptual, a tenor de los numerosos estudios que lo reconocen también en otras formas zoológicas. Y en cualquier caso, ¿quiénes somos nosotros para degradar a categorías morales inferiores a aquellos que no superen ciertos límites decididos por la propia comunidad evaluadora? ¿Acaso existe alguna forma más burda de abonarnos al tramposo juego del juez y parte? Sin duda, se trata de intentos desesperados por encontrar el factor mágico que nos confirme en nuestro trono, agenciado por la cara, nunca está de más recordarlo, pero tal vez lo más ilustrativo de este escenario es que todavía seguimos necesitando un punto de apoyo para confirmar de facto la razón por la que, se supone, Dios nos señaló como la especie elegida, una forma bastante infantil de autobombo. Sí, para acompañar este nuevo texto de Quepatamames, esta nueva reflexión animalista, os hemos puesto una canción apropiada también de Tina Hill, The White Blackbird is Blue. El pájaro negro blanco es azul, o está triste. En fin, de todas maneras, o todas las cosas a la vez, y de todas maneras esto sirva también para comentaros que quienes queráis acudir a la clausura, podríamos decir, de las sesiones que se van celebrando en el local de la Papa, en la calle Tapioles 12 o 14, no me acuerdo muy bien, al lado de la iglesia, los bajos de ese edificio, de la calle Tapioles 12 o 14. Las sesiones anómalas, sesiones de realidades anómalas sobre temas extraños y que han venido realizándose desde hace ya, pues quizás un año, un poco más, y que este jueves cerrarán sus sesiones del año con algunas imágenes y lecturas de textos y cosas, y con algunas canciones Sí, de un modo unplugged, podríamos decir, de Tina Hill, que nos tocará también algunos de los temas que conforman también sus preciosas realidades paranormales. Bueno, pues quien quiera acudir será este jueves 27 a las 8:30 en La Papa, el metro paralel Poble Sec, en la calle Tapiolas, 12 o 14. En los bajos, yo creo que es 14, pero bueno, ya lo veréis, está allí en la puerta, a las 8:30, jueves 27 de diciembre. Bien, y escucharéis algunos temas de Tina Hill como un anticipo de lo que está haciendo, lo que está preparando ahora de su nuevo espectáculo. Ya veréis, inquietante y maravilloso nuevo show, del que tendremos una primicia en esta clausura de las sesiones de realidades anómalas. Y ahora acabamos el programa, ya cerramos por hoy esta también anómala sesión nuestra de cada semana, aquí en este momento en el que quién sabe si habrá alguien al otro lado, pero nosotros aquí imperturbables en esta Nochebuena con nuestras movidas, nuestras películas a este lado de la tumba, y en concreto ahora lo que viene, lo que nos toca para cerrar el programa, es un relato escrito ya hace tiempo, pero bueno, que pensé que igual podría haceros gracia, que en su momento lo dediqué a Patricia Eras, que ahora vuela alto, como también los protagonistas de esta historia llamada El Último Reich. Hoy sería un buen día para morir, le dice su piloto nativo de Alaska. Los cuervos revolotean sobre las grandes extensiones nevadas y dibujan en ellas pequeñas sombras movedizas. Algo en el aire proporciona esa extraordinaria sensación de serenidad, algo que escapa a cualquier sensación definida y que convierte a la mañana en una ofrenda a la certidumbre. Félix mira al piloto y sigue su mirada hacia las nubes. Sí, es verdad. Hoy sería un día precioso para desaparecer entre esa blancura de infinitos matices. Lo piensa mientras sube al helicóptero y trata de descifrar los enigmas sonoros que los cuervos intercambian. En realidad, hoy se despertó con una emoción muy intensa pegada a los ojos. Sintió que arrastraba de algún sueño abisal unas incontenibles ganas de llorar y reír a la vez, un aturdimiento desacostumbrado en él, muy raro todo. Félix controla el fluir de los sentimientos con mano de hierro. No se deja llevar fácilmente por ellos. Quizá por eso, cuando mira hacia la inabarcable claridad de la mañana y escucha al nativo, se sorprende de hallarse tan cercano a las lágrimas, tan predispuesto al dolor como al júbilo. Cuando alzan al fin el vuelo y cruzan las asambleas de cuervos, descubre que ambos están sonriendo, los ojos fijos en la lejanía y una sonrisa desconocida en los labios. El motor arrulla ese estado inesperado hasta que alcanzan la altura adecuada y ya todo es una planicie de luces vagas y harapientas. Parece que quieran hablar, pero no lo consiguen. Solo mueven la boca en pequeños gestos como de peces en una pecera de plata. Félix recuerda en un momento todos los viajes, las filmaciones, las aventuras vividas. Ante él aparecen todos los animales que había perseguido incansable a lo largo de su vida para registrar minuciosamente sus vidas, sus imprevisibles evoluciones. Poco a poco, él mismo se iba convirtiendo en uno de ellos, depredador en ocasiones, en otras, acechante o sibilino. Siempre consciente de ser un participante de la continua, terrible y extenuante guerra en que la naturaleza sitúa a sus habitantes. Ahora siente que el mundo se desvanece, que la montaña se acerca cada vez más, que el musgo que la nieve ha respetado es más verde de lo que sería esperable. Piensa, aturdido por el humo que entra en la cabina, que en ese musgo de ahí enfrente encontrará especies resistentes, desconocidas hasta ahora, y que han sabido mantenerse invulnerables y altivas, ajenas al apetito escrutador de humanos como Félix. Asiste con cariño a la violenta carrera hacia ese mundo frío. Se repite que nada puede ser más hermoso, y en un instante se siente incorporado al pálpito azulado de la roca. Todo se oscurece, y Félix Rodríguez de la Fuente entra en un sueño circular, en una cadena de letales turbulencias. Cuando se aclara la negrura, se encuentra de nuevo en el aparato, volando sin contratiempos hacia las entrañas de Europa. No reconoce del todo el paraje que recorren, pero recuerda esa luz, esa neblina permanente de ciertas zonas del centro de Europa. Podría ser Alemania o incluso una parte de Francia, tal vez Polonia. Su primer pensamiento es para una serpiente. Ignora el motivo. Lo descubre cuando mira por los cristales y ve que están siguiendo el mismo rumbo que un tren largo, largo, largo. Algo le resulta extraño, pero no trata de indagar demasiado. Que ese tren parezca surgir de casi 50 años atrás, traqueteando su hierro, su madera, su imposible locomotora, no es importante. Ahora sabe, en una progresión del conocimiento que se le hace dolorosa, lo que tiene que hacer y por qué está allí, con la sombra oscura de su piloto nativo, que solo murmura en una lengua incomprensible mientras pilota hábilmente con los ojos cerrados. Ante todo, ese tren no debe escaparse a su atención. Esa serpiente de quebrada piel podrá recorrer sinuosamente todos los valles y montañas de Europa, internarse en pueblos soñolientos, ciudades asustadas, controles de aduanas o estaciones fantasmas, pero no huir de su mirada. Es su animal, su visión adjudicada en alguna inexistente sesión de ayahuasca. El reptil impregnado de maldad que deberá dar cuenta de su existencia. Recuerda haber dormido, aunque es consciente de que el viaje ha sido largo y de que el tren ha hecho varias paradas en extraños lugares, seguramente para aprovisionarse de víveres. Ahora es de noche, y cuando se percata de que su viaje hacia el noroeste de Europa les ha llevado a través de la Baja Sajonia al corazón mismo de Hannover, empieza a prepararse. Son pocos kilómetros los que quedan y tendrá muy pocos minutos para la operación si no quiere quedarse atrapado en esas lúgubres cercanías de Sel. Hace una seña al piloto, que asiente con la cabeza mientras inicia la arriesgada maniobra. Al descender, se hace claramente visible la monstruosa construcción de barracones en el horizonte. A ella se dirige en una marcha tortuosa el tren, del que ahora surge una varada de lamentos insoportable, escalando inútilmente el cielo. Por un momento el helicóptero es presa de las interferencias magnéticas que los gritos provocan en la maquinaria de vuelo. Con extrema pericia el piloto endereza el aparato y lo sitúa justo sobre el ferrocarril maldito. Félix observa con un estremecimiento la entrada ya próxima del infierno de Bergen-Belsen, y por un momento recuerda el musgo, la placidez de un sueño que aquí no existe ni podrá existir en mucho tiempo. Pero no puede detenerse en estos pensamientos, ya solo quedan unos pocos kilómetros. Los guardias han cogido sus armas y ocupan sus posiciones. Frente a él, el campo de concentración abre sus fauces y saliva una y otra vez. El vaho de enfermedad y putrefacción llega hasta el helicóptero mismo. Es el momento. Félix se ata una cuerda a la cintura y, tras asegurarla a la estructura de la nave, desciende lentamente hacia uno de los vagones que sabe es el indicado. Una vez sobre él, golpea una trampilla, consigue quebrar sus goznes y se introduce precipitadamente. Cae sobre una masa informe de cuerpos que no dan señal alguna de vida. Tan solo al fondo del vagón un leve movimiento le indica que allí está ella, la adolescente que estaba buscando desde más allá de las formas visibles de la realidad y el tiempo. Sonríe al ver su nariz inconfundible, la expresión entre firme y asustada surgiendo alternadamente de la luz que los focos introducen por las rendijas del vagón. Félix tiene que sortear los cuerpos moribundos o ya en descomposición que los separan de ella. No pronuncian palabra alguna ni son conscientes de su absurdo estructural. Todo lo que lo rodea y fuera es ya tan dislocado, tan imposible de aceptar, que todo está bien, todo es como debe ser. Félix Rodríguez de la Fuente ha salvado de la muerte a una exhausta Ana Frank. Una vez fuera de las tripas de la maléfica serpiente, ya a bordo del helicóptero, Félix observa minuciosamente el sueño de Ana. Recuerda de pronto a aquel ruego que ella escribió en su diario el 26 de mayo de 1944. Que llegue el fin, aunque sea duro. Así que el fin iba a ser algo diferente de lo que se temía. Ya a salvo, se dirigirían como una flecha... ¿A dónde? ¿Qué importa? Piensa con un bostezo. Esos cabrones ya no la torturarán más. El sueño le invade y ya solo puede ver una montaña en la que la nieve deja al descubierto unas extensas superficies de musgo verdísimo entre las rocas. Puede que incluso haya un arroyo, una pequeña corriente que el hielo haya olvidado. Ana ríe en sueños, ríe por primera vez en varios años, sueña que está volando, que el horror pesa tanto que queda atrás, abajo, impregnando como sucia gelatina una tierra que a ella ya le es extraña. El piloto sigue con sus enigmáticas oraciones murmuradas, como si con ellas mantuviera la consistencia de este relato. La verdad inatacable de esta historia, cada una de sus costuras, cada gota de su sangre. El helicóptero se mece en una reparadora sombra amorosa, mientras las últimas palabras que separan a Félix del sueño caen en la cabina como un buenas noches de ultratumba. Dice, ¿y ahora? Ulrike Menhoff. We'll be right back. pues esto ha sido nuestro último relato. Quizás os haya parecido algo bizarro, pero bueno, tomároslo como un pequeño cuento infantil para estas Navidades. Cuentas, más allá del espacio-tiempo, todo acaba de algún modo o empieza conectado. Por lo tanto, no es tan estrafalario buscar esas relaciones, por inauditas que parezcan en un principio. Relaciones como es el que también que esté yo aquí ahora hablando con vosotras y vosotros, y que ahora ya vaya a dejar de hacerlo, al menos por hoy, claro. La semana que viene seguiremos aquí con, entre otras cosas, los libros de los autores húngaros que os habíamos traído y que no hemos podido leeros. Continuaremos con poemas de García Calvo y de Antonio Gamoneda, con algunos trocitos más de ese precioso libro suyo que acaba de sacar, La canción errónea. Y os traeremos también un autor que, como os decía, inspirados también por esta lucha que está llevando adelante Willy Uribe, esta lucha de lobo solitario, pero también con un entorno que le apoya, por supuesto, entre los que también nos queremos contar. Inspirados por esa lucha, os he ido rescatando autores como Luciano Bianciardi, o del que hemos hablado hoy con Su vida agria, o también el que vendrá la semana que viene, que es un autor, no sé si de Santander o de algún sitio de por aquí, pero un autor más cercano y que os sorprenderá bastante también con su modo libertario de ver la vida, aplicado a todo tipo de ramificaciones de la existencia. Tiene poemas, ensayos, cuentos, novelas, y es absolutamente desconocido. Así que queremos rescatarlo, queremos también ir en helicóptero para traerlo desde el olvido. Os hablo de Carranque de los Ríos. Lo tendremos la semana que viene, espero, si no la siguiente, pero muy pronto, junto con todo el resto de cosas de las que os hemos hablado. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Y bueno, como no decirlo, feliz Navidad, que os lo paséis muy bien, que seáis felices. Y aún nos veremos antes, o nos escucharemos antes de que acabe el año, si todo va bien, el último, precisamente el último día del año, las fechas señaladas, siempre a este lado de la tumba. Un abrazo, chao.